Umberto Eco. Eminente semiólogo y escritor italiano. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Su tesis versó sobre el problema estético en Santo Tomás de Aquino, 1956, y su interés por la filosofía tomista y la cultura medieval se hace más o menos presente en toda su obra, hasta emerger de manera explícita en su novela El nombre de la rosa, 1980. Desde 1971 ejerce su labor docente en la Universidad de Bolonia, donde ostenta la cátedra de semiótica. ¿Quién es Umberto Eco? ¿Cuáles son las ideas que plantea, las cuales lo coloca como uno de los grandes personajes de la historia? Se pueden definir dos presupuestos claves en la amplia producción del autor. En primer lugar, el convencimiento de que todo concepto filosófico, toda expresión artística y toda manifestación cultural, de cualquier tipo que sean, deben situarse en su ámbito histórico. Y en segundo lugar, la necesidad de un método de análisis único, basado en la teoría semiótica, que permite interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos, y por lo tanto, al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica. Teniendo en cuenta este planteamiento, se puede comprender el porqué de la variedad de los aspectos analizados por Umberto Eco, que abarcan desde la producción artística de vanguardia, como En obra abierta, de 1962, hasta la cultura de masas, como en Apocalípticos e integrados, 1964. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, y a lo que casi nunca se han dedicado estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada, la historia de la fealdad, por lo general, deberá ir a buscar los documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas o personas consideradas, en cierto modo, feas. Tomando como un ejemplo los estándares de belleza femenina, se puede decir que lo que se considera bello en una mujer ha ido cambiando a través del tiempo. A continuación, Eco mismo nos explica cómo hemos sido moldeados a lo largo de la historia por conceptos de la fealdad y la belleza.
The witches, women that because they were ugly, they would be prosecuted and taken to to be hanged or something. And recently, well, in the 20th century, the Jews. There were books describing physically what a Jew was, so you could go after him, arrest him, and kill him. How much we have been shaped along history by these definitions?
Io credo che i problemi sono due. Uno, rendiamo brutto il nemico. L'altro, diventa nemico chi è brutto. Sono due problemi diversi. Per esempio, il problema delle streghe probabilmente erano delle vecchie di aspetto sgradevole e già questo creava diffidenza, cioè noi non
occidental una máscara ritual africana le parecería horripilante, mientras que para el nativo podría representar una divinidad benévola. Por el contrario, el seguidor de una religión no occidental le podría parecer desagradable la imagen de un Cristo flagelado. A pesar de considerar la música electrónica de entonces como parte de la vanguardia artística, será en su obra Apocalípticos e Integrados, dedicada a la cultura de masas, donde Umberto Eco analice con cierta profundidad sus distintos aspectos, dentro del capítulo dedicado a la música creada y reproducida con máquinas. En lo que se refiere a la música electrónica, centra su estudio en los puntos siguientes. La producción electrónica de sonido provoca la aparición de una materia musical totalmente nueva, destinada a superar la tonalidad como forma expresiva. Con la electrónica, no solo era posible escapar del sistema tonal, basado en notas predefinidas, sino que se podía construir el sonido en cada uno de sus detalles, abriendo posibilidades infinitas, que eran bienvenidas por el músico ávido de ampliar la sensibilidad de un público acostumbrado a las convenciones sonoras existentes, que no eran necesariamente las mejores. Por otro lado, los aparatos electrónicos permiten, a partir de elementos sencillos, obtener una infinita gama de sonidos, que pueden fabricarse hasta el más mínimo detalle. Con esto, el compositor tiene ante sí un universo totalmente inexplorado, para usar con efectividad estas posibilidades. El nuevo músico debe tener conocimiento de matemáticas y física, y un gran dominio de los aparatos electrónicos. Un músico ingeniero abierto a todas las posibilidades de la cultura. En lo que se refiere a la interpretación de esta música, hay que notar que la grabación en cinta desaparece la dualidad compositor-intérprete, lo que elimina problemas de fidelidad interpretativa. Por último, Umberto Eco vuelve de revés los argumentos de los enemigos de esta nueva forma de expresión musical. Estos sostienen que la electrónica priva la música de humanidad, pasando a estar dominada por la máquina. Ante esto, Eco no se limita a manifestar lo obvio, que los instrumentos personales pueden ser muy complejos y también pueden limitar la expresividad del músico. Muchos músicos electrónicos mantienen ante sus aparatos las mismas actitudes que el pianista decimónico, conservando cierta inercia romanticista que las luces y pantallas de su consola de instrumentos que no han eliminado.
Let's go.